tomando? Paleta de limón. Ya, ok. Porque si dices probando, pues tienes que probar algo, ¿no? Paleta de limón. Yo les bendiga, hermanos. Buenísimos días. Qué gusto de verlos a todos y privilegio mío de poder compartir con ustedes esta mañana. Solamente para agregar unos detallitos a esos anuncios. Este curso de matrimonios también le animamos a todas las personas no casadas, especialmente los jóvenes. Creo que es muy buena idea saber lo que les espera. Así es que no, muchas veces nos casamos y después queremos consejería. Ay, no era como yo pensaba. Entonces, mejor vengan al curso, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Jóvenes, les animamos a que vengan, también es para ustedes. Y les, por favor, les pido que se anoten lo más posible si tienes intención de ir. ¿Por qué? Porque así tenemos suficientes copias. Lo que no voy a hacer de antemano, les digo, es correr a hacer más copias. Si llegas y no te anotaste, no es el fin del mundo, solamente te esperas para tus copias a la próxima semana. ¿Te parece bien? Ok, ese le vamos a llamar un tipo de compromiso. Otro, jóvenes adultos, ya viene el retiro en Twin Peaks. Y pues va a ser un tiempo de reto, de crecimiento. Por favor, si no lo has hecho, da tu depósito, anótate. En esta mañana, Kenia Bustos. Kenia, ¿por dónde estás? Ok, over there, please stand. Muchos la conocen, algunos no. Con ella, por favor, conecten. Cualquier pregunta que tengan sobre el retiro, las fechas, cuándo, cuánto cuesta, etcétera, vayan con ella, por favor, para jóvenes adultos de 18 a 28 años de edad. Bueno, eso dicho, vamos al tema de esta mañana. Mi compromiso con Dios. Ojalá que este tema, y siempre vemos que el Espíritu trabaja de esa manera. Voy a la oficina del pastor Armando y hacemos como un catch up, nos actualizamos y él me comenta algo y yo le comento algo y parece que el Señor nos tiene en la misma página. Así es que puede que algunas de las ideas digan, ya las dijo el pastor Armando, entonces pon atención porque el Señor te lo está diciendo dos veces. Y si es algo nuevo, pues también pone atención porque todos los días hay algo nuevo. Hoy es un día nuevo y por eso nos alegramos. El Señor creó este día, nos permitió llegar aquí esta mañana y esta palabra es para ti, aún para mí. Entonces, tomemos en cuenta esto, ¿de qué es un compromiso? ¿Un compromiso pero con Dios? Eso ya suena algo más serio. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué es lo que tenemos que considerar en esto? ¿Saben, hermanos? Uno de los más grandes enemigos de la iglesia en esos tiempos y una de las razones más grandes porque muchas personas viven vidas sin propósito. ¿Cómo sé? Porque un pastor en Irvine escribió un libro, Vida con Propósito. Porque muchas veces estamos viviendo vidas sin propósito, no sabemos, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida? Bueno, ¿saben por qué? Porque es falta de compromiso. Por eso muchas veces pensamos o creemos o sentimos que no hay propósito, por falta de compromiso. ¿Compromiso con quién? Compromiso con Dios. Y saben, hoy en día muchos le tenemos miedo a esa palabra. Somos muy emocionales, muy momentáneos. Podemos venir a un culto y decir, oh, qué importante, qué amén, y estar de acuerdo en un momento. Y tal vez digas, yo quiero ese compromiso. ¿Pero qué es un compromiso? Una obligación contraída. Una obligación contraída. Jesús cumplió un compromiso. Supo a qué vino a esta tierra, a qué lo mandó el Padre. Cumplió con su compromiso, cumplió con su misión. Hasta la muerte, hasta la cruz, hasta la tumba. Su resurrección. Y a de nuevo regresar al cielo, a la diestra del Padre. Hasta ahorita Él ha cumplido sus compromisos, ¿sí o no? ¿Creemos que Él va a cumplir su compromiso, su palabra de regresar por su iglesia algún día? Bueno. ¿Qué tal tú, mi compromiso? Bueno, dijimos que es una obligación contraída, pues que es una obligación. Una correspondencia que alguien debe tener y manifestar al beneficio que ha recibido de otra persona. La otra persona de enfoque esta mañana es Jesucristo. Y creo que muchos de nosotros no hemos entendido lo que hemos recibido de esta otra persona llamada Jesucristo. ¿Cómo puedo atreverme a decir algo así? Porque la obligación o compromiso es algo que está ligado, corresponde de cómo debemos de, más bien dicho, es algo que debemos, que nos muestra cómo debemos de corresponder. ¿Cómo es posible de que yo diga, wow, el Señor ha hecho eso por mí, me ha liberado de tantas cosas y me ha sanado y me ha dado paz o aún no tengo paz en la vida, pero me da fuerza para sostener y todo eso? Mas sin embargo, mi vida no lo muestra. No lo muestra en que realmente soy una persona inactiva. Ahora, dije, tenemos miedo a esta palabra de compromiso. Porque desafortunadamente el compromiso muchas veces, tristemente, en las mismas iglesias equivalen la palabra legalismo con compromiso. Y eso es lo más contrario a. Muchos conocemos las muchas historias, encuentros que Jesús tuvo con los fariseos. Y fariseos, Jesús les retó a ellos por no tener un compromiso con él. Tanto así que no lo representaban a él correctamente. Entonces, es importante que nosotros no usemos eso como excusa de no querer ser legalistas o de llamar a pastores, maestros que hablan la palabra de Dios y que sentimos que nos redarguyen, sentimos a veces que nos incomoda o que duele porque nos dan la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios. Y la verdad es que es lo mismo que Jesús dijo cuando caminó aquí en la tierra y muchos se molestaron por las palabras de él. Pero él vino a cumplir su palabra, su compromiso. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? Nos da pavor, como esta caricatura. Y lo podemos ver tanto así que en el mundo muchos se aterrorizan del compromiso de casarse. ¿Por qué será eso? No voy a elaborar mucho en ese tiempo, ya que vamos a tener un curso de matrimonio. Pero creo yo porque nos hemos desviado de lo que es la palabra de Dios. Y nos da miedo el compromiso porque no entendemos lo que es el compromiso y la bendición que es el compromiso, lo que hemos recibido de Dios y la correspondencia que podemos tener a ese, la manera que podemos contestar, la manera que podemos responder a ese compromiso de Dios. En ese compromiso de Dios, en el orden de Dios, viene la bendición de un matrimonio conforme a la palabra de Dios. El problema es, como también los que tomaron el curso previo para matrimonios, es que el título del curso era cuando dos pecadores dicen acepto. Aún teniendo ese concepto de quién yo soy y qué es lo que voy a hacer en matrimonio. Entiendo que me voy a casar con un pecador, con una pecadora, y entiendo que la gracia y la palabra de Dios es esencial para mi matrimonio. No es qué pasó, más bien es wow, qué milagro los matrimonios que sí triunfan. Más bien qué maravilla, qué glorioso, qué hermoso los matrimonios centrados en el Señor. No perfectos, pero bajo una gracia perfecta. Entonces el mundo, el enemigo, hermano, nos ha traumado tanto que ahora tenemos miedo a esta palabra tan preciosa. Si no fuera por el compromiso, ¿qué sería el compromiso de Jesús hacia nosotros, de Dios hacia nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué esperanza pudiéramos tener? Así es que parte del reto de esta mañana y del domingo pasado, antes de entrar a la nueva serie de Marcos, es de que si de una manera eres conmovido, espero que sea por el Espíritu Santo y por la palabra que has escuchado y no por la dinámica del pastor Armando, que me encanta. Cada vez que predica me vuelvo a salvar, ¿okay? Es evangelista, es un don, me encanta, me inspira, me motiva. También me gusta sentarme a aprender de él y de muchos otros maestros. O de la dinámica mía, que parece ser la graciosa, si te mantiene despierto, como sea. Pero ruego que sea el Espíritu el que se mueva en ti, para que no sea algo momentáneo, porque eso es lo que nos pasa, hermanos. En un momento eres inspirado y dices, amén, sí, gloria a Dios, bla, bla, sales al café, se te olvida. Yo no sé qué clase de café servimos, Marcelo, porque es para borra memorias. Rápido se nos olvida. Y luego nos agarramos en pleito porque se acabó el café. En broma y no en broma, ¿verdad? Así es que el compromiso con Dios implica lo siguiente, hermanos. Jesús dijo esas palabras: si quieres venir a mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. ¿What? ¿Qué? No. A ver. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que niégate a ti mismo? ¿Quién esta mañana despertó y dijo, no quiero nada? No quiero desayunar, no quiero café. Ni me voy a bañar. No, inmediatamente, me baño, mi café. Estás pensando todo en lo que tú quieres. Mi amor, levántate, quiero mis chilaquiles. O mi licuado light, como sea tu dieta, pero te levantas en la mañana y rápido reconoces tus necesidades. No conectamos con ese concepto de negarnos a nosotros mismos. Ahora esto es mucho más profundo. Esto es mucho más profundo. Decir no a este mundo y decir sí a Jesús por el compromiso que Él tuvo contigo y porque has entendido el compromiso que tienes con el Señor. De nuevo, una correspondencia. This is a response. ¿Cómo no? Esto que es imposible de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle, es posible porque todo es posible en Cristo. ¿Qué? Entonces, una decisión a seguir al Señor siempre da autoridad para enfrentarnos a todas las tentaciones. No importa cuál tentación hayamos tenido, Jesús ha pasado por lo mismo y siempre nos dará salida. Siempre. Entonces, de acuerdo a la palabra, podría ser posible que cada persona aquí esta mañana definitivamente puede tener salvación. Porque hay salida. Tú puedes decidir sí al pecado o no al pecado. Sí a Cristo o no a Cristo. Lo que pasa es que tenemos miedo a este compromiso. Quisiera de manera breve esta mañana hablar como de unos 5 conceptos o 5 niveles de compromiso con Dios. Y al hablar de esos niveles, por favor, trata de identificarte con uno de ellos, o tal vez entre medio. Tal vez depende, digas, bueno, estoy yo en el 1, en el 2. Tal vez dices, estaba en el 5, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué ahora estoy en el 3? Bueno, ¿de qué es lo que está hablando? Vamos a ver. El primer nivel es un nivel común, lo voy a elaborar. Segundo nivel, un nivel de multitud. Luego un nivel de grupo, nivel de separación y nivel ministerial. Nivel común, o sea, ningún compromiso. Allí empezamos y nacimos todos. La tendencia es no querer ningún compromiso. Quiero, da para acá, pero no me pidas nada. Y menos negarme a mí mismo. Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sane de sus enfermedades. Hay muchos que se simpatizan y dicen, sabes, yo creo en Dios y puedo creer lo que tú me dices, que Jesús, ya vi que me enseñaste en la palabra y lo hablaste, Jesús es el Hijo de Dios, es más, Jesús es Dios. Eso hablamos un poquito esta mañana en la clase de un encuentro con Dios, que de nuevo también, como dijo Pastor Armando, les animo porque el tema nos va a ayudar a profundizar eso que es un encuentro realmente con Dios. ¿Cuántos podemos venir aquí todos los domingos, incluso a una clase, pero no tener un encuentro con Dios? Porque nos falta ese compromiso, hay algo que impide. Más aquí reconoce Lucas en este evangelio que Jesús tenía fama. Todo mundo hablaba de él. Hay muchos pastores, muchos oradores, autores que en este mundo tienen fama de cosas espirituales, a veces que de ángeles, alguien que murió supuestamente, que fue al cielo o al infierno y regresó a decirnos, you're right, pero en fin. Hay mucho de todo eso. Actualmente el mundo está más dispuesto en creer en algo. Pues interesantemente Jesús dijo, ¿crees en Dios? Haces muy bien, que hasta los demonios creen en Dios. Puedes ir a oír y puedes ir a ver qué es lo que te simpatiza, porque sí, Jesús tiene fama, aún es famoso para los que lo odian. En Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscas, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Eso regresa a la idea de que venimos, gloria a Dios, lloré, sumérgeme, pero no tanto porque me ahogo, me salgo. Y no hubo ningún compromiso, pero qué bonito, sentiste bonito, mi amor, yo también un calorcito así. Pero en verdad no hay ningún compromiso, ningún cambio. No hay una vida transformada, no hay evidencia. Déjenme. Buscamos a Dios a veces porque nos conviene. Muchos de aquí recordamos el famoso 9/11. Levanten su mano si ustedes recuerdan, cuando yo digo 9/11, no llamar a emergencia, sino es una fecha que quedó muy marcada. Es más, ¿recuerdas dónde tú estabas? Ok. Si ustedes recuerdan, las iglesias de todas las clases estaban llenas. Por esa necesidad que tuvimos. Me atrevo a decir por este contexto de que no hubo compromiso. Solamente se quitó el miedo, me dijeron ya, pobrecito, sana, coleta de rana, ya estoy bien, salgo y no me tocó en esa. Hay un temblor, hay terremotos, hay incendios y otra vez vamos. Ahorita todo el centro Valle Central de California está orando por la lluvia, todos están orando por la lluvia. La necesidad es una necesidad muy grande, es algo serio. No me estoy burlando. Falta lluvia porque de allí come mucha gente. Ustedes conocen el Valle Central de California, desde Bakersfield hasta Salinas, toda esa área, mucha agricultura, ¿no? Durazno, fresas, almendras, sandías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Pero hay que analizar. ¿Cómo es mi vida de oración? Mencionó el pastor Armando. Cuando ya sentí lo caliente, cuando ya sentí el apretón, cuando ya me duele, cuando ya no soporto más, entonces sí veo y reconozco una gran necesidad para orar y buscar de Dios. A estos Dios les dice, ¿saben qué? Vengan y síganme. Porque en un momento, aun cuando estábamos contrario a él y le respetábamos tal vez como maestro, como buen profeta, no sé qué, pero a esos precisamente vino a buscar, a los que estaban más lejanos. No vino a condenarnos, vino a salvarnos. Y a ti, por primera vez o por 100 veces, te dice de nuevo esta mañana, ven y sígueme. Una cosa te falta. Ando cuanto tienes, véndelo. Deshazlo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Oh, este Dios, ¿cómo que niégate y que vende todo lo que tienes y que cómo que despójate de todo lo que te da este mundo y entrégate al 100% a mí? Confía en mí, sígueme a mí. ¿Cuántos estamos dispuestos de seguirle hasta ese momento? O hasta ese, voy a decir, extremo. ¿Es extremo entregarle mi vida completamente a Dios cuando Él murió en la cruz por ti y por mí? No creo que es extremo. Mas sin embargo, sí. Señor, hago lo que quieras menos no ser misionero. No me hagas maestro, pastor. No me hagas nada allí en la iglesia porque luego la gente va a esperar algo de mí. No me quiero comprometer. Pero el segundo nivel ahora ya habla de una multitud. Y de nuevo, ok, espérame, ya entiendo, hay que ir. Vamos todos los domingos, vamos todos aquí, you know, pero todavía no me presionen, yo vengo a oír porque claro, hay que aprender primero. Tenemos un ejemplo aquí, Mateo 13:2, y se le juntó mucha gente. Y entrando a la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa de nuevo. Todos los domingos, 11 de la mañana, hay servicio en español. Todos los domingos, 9 de la mañana, 11 de la mañana, hay servicio en inglés. Y creo que también a las 11 hay servicio en mandarín. Así es que escoge. Pero es parte de tu programa, es parte de tu rutina. Y dices, bueno, es parte de mi rutina, de mi vida. Es lo que hacemos. We go to church every Sunday. Dice uno, ya cumplí. Solamente quieren oír. Pero tal vez no están listos completamente para obedecer. Segunda de Timoteo 4:3 nos dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportan la sana doctrina, sino que teniendo comezón los oídos, acumulan para sí maestros conforme a sus propios deseos. Entonces también lo que puede pasar en este nivel es de que como soy parte de la multitud, como que soy mitad allá y mitad acá. Estoy recibiendo buena doctrina, estoy recibiendo la palabra de Dios, estoy en un lugar donde enseñan sanamente la palabra de Dios, pero todavía estoy leyendo y buscando y cosas que más o menos me convienen para acomodar la palabra de Dios al mundo en vez de ordenar mi mundo a la palabra de Dios. Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque o somos o no somos. Y si somos, inmediatamente vamos a empezar a crecer. Esta mañana una hermana me emocionó, me motivó mucho, no voy a mencionar su nombre, pero me dijo, pastor, la semana pasada el Señor me habló fuertemente. La palabra de Dios me redarguyó, pero me animó. Y por primera vez vengo a una clase de crecimiento. ¿Dónde me apunto? La primerita que llegó a la clase. Y es allí donde ya no tengo que explicar nada. La evidencia está. Fue algo del Espíritu de Dios que movió en ella, la animó y se comprometió y parece que ni siquiera le fue pesado levantarse un poquito más temprano con toda neblina y llegó temprano a la clase en correspondencia, en respuesta de lo que el Señor ha hecho en su vida. Sed igual muchos de nosotros, hermanos. Las comparaciones no son para poner a nadie mal, sino para que conectemos, porque sé que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Tal vez tú has dicho, nunca he ido a una clase los miércoles y ahora voy los miércoles en la noche, pastor. O tal vez cambió tu horario en el trabajo, cual sea la cosa, pero yo sé que muchos se identifican con el ejemplo de esta hermana de esta mañana. Entonces, tomemos eso en cuenta, porque en ese proceso de crecimiento, a ese próximo nivel, Él nos dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, entiende, quiero que crezcas, porque ya estás viniendo los domingos, pero es importante un discipulado, es importante un mentoreo, ¿Por qué? Porque mi mandamiento fue al mundo, a los cristianos, perdón, a la iglesia, de hacer discípulos, no nada más creyentes o personas que quieren seguir mi fama. Lo que Cristo nos dice es de que ven, niégate a ti mismo, el esfuerzo extra de estar aprendiendo, buscar dónde crecer, porque lo que sea que el mundo te ofrece, te va a seguir dando sed, no te va a saciar. El contexto de esto es el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Ella tuvo un encuentro con Dios, fue glorioso y ella jamás se lo esperaba. Estaba en su rutina, Jesús la encontró en el pozo de agua. Y allí Jesús le dice, dame de beber. Ella entonces dialogando, vemos un proceso, después ustedes los pueden ver, Juan 4, 9, 29, pero por cuestión de tiempo nada más lo voy a explicar un poquito. Y al principio ella le dice, ¿cómo tú, un judío, me pide a mí una mujer samaritana? Ella estaba nomás en la tradición del mundo y dice, tú y yo no tenemos que ver nada. ¿Por qué? Por cosas que no eran políticamente correctas, cosas que no se aceptaban en aquel tiempo. Y empieza y le declara y le llama así en su primer contacto con él. Vamos, podemos decir al primer nivel, ok, te escucho, pero tú y yo nada que ver. Y luego después, conforme Jesús le está hablando, ella dice, pues has de ser un profeta. Se empezaron a debatir un poquito sobre dónde se va a alabar, que si alabamos aquí, si alabamos allá, dónde vamos, cómo vamos a adorar y de quién es este pozo de agua, de nuestro padre Jacob y todas las cosas de la religión. Y él básicamente le dice, pues ¿sabes qué? Vendrá el tiempo donde vamos a adorar en espíritu y verdad. Olvídate de todas esas cositas. Y luego de profeta, resulta que él se da cuenta que él sabe aún un poquito más, porque ella le dice que vaya a llamar a su esposo y dice, no tengo uno. Claro, no tienes uno, tienes tenido varios. ¿Cómo, verdad? Entonces, va conforme más tiempo ella invierte, más se va comprometiendo. Y ni cuenta se está dando. Porque de un simple judío a un maestro o rabí, a un profeta, eventualmente ella dice, en la torre mi general, bueno, no dice eso, pero dice, este es el Mesías que debe venir, este es el Cristo. Tanto así que dejó las cosas, fue a buscar a la gente y le dijo, vayan a ver, este es el que hemos estado esperando. Fíjense en qué maravillosa respuesta. Cómo corresponde ella, cómo inmediatamente se compromete. Ella ni siquiera sabía, no le dieron etiqueta en la iglesia, ya estaba evangelizando. No se esperó a que fuera sábado para ir a la calle 4. En este instante que ella fue, que tuvo ese encuentro con el Señor, fue a declarar las grandezas del Señor. ¿Cuál es tu, mi respuesta? Nivel 3. Ahora es un nivel de grupo, ya más, vamos, de lo común. A la multitud, a un grupo, un compromiso de tener una relación. Ya esta formó su grupo. Vengan a ver. Y luego dice que básicamente por su mitote, por declarar a las grandes que muchos otros creyeron. Y también ellos fueron a escuchar los sermones de Jesús. ¿Cuántas personas has invitado aquí a escuchar los sermones de Jesús? Y muchos de la multitud creyeron en él. Muchos. Simplemente no se puede debatir ni negar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Si tu vida es transformada, si ahora tienes amor, gracia hacia las demás personas, paciencia, si tienes un montón de cosas que se manifiestan a través del Espíritu, la gente va a saber que no eres tú. Y tú simplemente puedes decir, correcto, no soy yo, es mi Jesús. Y Él quiere ser tu Jesús. Y muchos hermanos, muchos van a creer por la palabra que han escuchado, ya sea por tu testimonio, por tu palabra o porque los invites a que escuchen la palabra. La religiosidad se hace a un lado y se inicia un compromiso y después con una sana religión, lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. No lo que es parte de lo que me dijeron en la iglesia, parte de mis tradiciones y costumbres y parte de... No, poco a poquito nos vamos purificando, nos vamos limpiando, nos vamos descargando de cosas del mundo, ideas, tradiciones, aun por muy bonitas que sean. Pero nos vamos alineando a la palabra de Dios. Creer en Cristo es empezar una nueva vida, pero una nueva vida bajo su como gobernar o mandato, bajo sus leyes. Ahora Él es tu supremo rey, Él es tu sumo sacerdote, Él es tu supremo presidente, Él es tu todo. Él va a ser nuestra conciencia para todo, our world view, no sé cómo se diga eso, perdón, pero la manera en la que vemos el mundo y percibimos todas las cosas. ¿Cómo voy a crear a mis hijos? ¿Cómo voy a ser un buen esposo? ¿Cómo voy a ser un buen empleado? ¿Cómo voy a ser un siervo fiel al Señor? ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de esto, de creer y ver que la gente crea también porque nosotros creímos. Hermanos, el Evangelio no es solamente algo para convencerte. Es tu línea ahora de vida. Es tu latido de corazón. El Evangelio es esa nueva creación, esa vida transformada. El Evangelio no es algo solamente para cachármelos en la calle 4 y luego dejamos el Evangelio a un lado. El Evangelio es todo. Y a Dios a este nivel les dice a ellos: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Oh, compromiso permanecer, hermanos. Compromiso permanecer. No nada más de ratitos y de temporadas. Se acabó una clase, pastor, ¿cuál sigue? ¿Qué otra oportunidad? ¿Qué hace falta? Por ejemplo, hace falta quitar las decoraciones de Navidad, hermanos, ya se acabó. Aunque yo crecí en una casa que no las quitábamos casi hasta febrero. Navidad, y le dábamos, pero ya se acabó. ¿Ok? Emmanuel, Dios con nosotros, se queda con nosotros, pero esas cositas bonitas se guardan. Así es que, en serio va, no es en broma, necesito que algunos digan, heme aquí, al final del servicio, espérenme porque necesito manos para quitar el árbol de Navidad y todas las decoraciones, ¿ok? En serio. Bueno. Entonces Jesús decía a sus discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocen la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sabido y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serás libre? Pero Jesús le respondió: en verdad, o sea, entiendan que les estoy diciendo que todo lo que comete pecado ya es esclavo al pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que el hijo os hace libres, serás realmente libres. ¿Cuál es la realidad de tu vida esta mañana? ¿Eres realmente libre? Entonces, si eres libre, te empiezas a separar del mundo y de los que se quieren parecer al mundo, aún en la iglesia, hermanos. Vinieron entonces los discípulos a Jesús y aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Refiriéndose a un demonio. Ya no estamos separando, estamos buscando más capacitación. Ya entendemos nuestro tiempo personal con Dios, estamos orando para que nos dé sabiduría, para que nos dé entendimiento, para que nos dé dones y habilidades para poder ejercer la simple obra que nos pidieron los pastores, hermanos, líderes, quien sea. Ya estamos diciendo, heme aquí, pero estamos en un proceso de entrenamiento, aún en cosas prácticas. Por ejemplo, el proceso de cómo vamos a servir la Santa Cena a la mañana, el primer domingo del mes. O cuál es el proceso que usa el Ministerio de Alabanza, o en Baby Lambs, o en Awana, o whatever. Para llevar todo en orden ya requiere capacitación, entrenamiento y a veces no van a funcionar las cosas, pero ya estamos, nos hemos separado, nos hemos comprometido a otro nivel, ya no somos nada más de la multitud. El Señor nos ha separado un poquito más, no porque somos mejores, simplemente porque estamos en otro nivel. Estamos en otro lugar en nuestro crecimiento. Y sabemos que el compromiso no es para quedar bien con el pastor, ni con la hermana, ni con el hermano. Sabemos que es de la manera que correspondemos a lo que Él nos ha dado. A los de este nivel, Jesús les dice, ustedes recuerdan esto, un encuentro de Pedro con Jesús. Y le dijo la tercera vez, ¿me amas? ¿Y qué le contestó? Tú sabes que te amo. Señor, tú sabes todas las cosas. Ya hasta había poquita frustración. Y tal vez tú piensas una y otra vez cómo el Señor te está diciendo algo y parece que el sermón fue para ti. Vieja, ¿para qué le dijiste que yo andaba esto? O viejo, ¿para qué le dijiste que no sé qué? He escuchado donde, o a veces me ha pasado mismo, wow, ese sermón, ese mensaje, esa clase era para mí. Nomás faltaba ponerle mi nombre. Ese es Dios que te está hablando. Es el Espíritu de Dios que quiere, hey, wake up, this is for you, this, pay attention. Pero sabemos, le dice Jesús a él, apacienta mis ovejas. De otras palabras, me amas, ponte a hacer algo. Me amas, ponte a servir. Ministra en algún lugar. No conceptualizo, hermanos, el estar con el Señor y nada más sentados, la mera verdad. No lo entiendo. Porque no mezcla o no vemos aquí ejemplos de que Jesús le dijo, ven y sígame, y le contestó, hey, aquí te espero. Yo busqué ese versículo. No. Todos le respondieron, voy contigo y voy inmediatamente, o espérame tantito, o simplemente dijeron, no me gusta, y se fueron, como el rico. No quiso negarse a sí mismo, y se fue tristemente, no sé la palabra de Dios. Pero esto no nomás fue para Pedro, es para ti y para mí. ¿Cuál es tu respuesta en tu cabeza solamente a esta pregunta de Jesús? ¿Me amas? Y te digo que esas palabras son para ti también. Apacienta mis ovejas. Ponte a servir. Entonces por eso estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. En Lucas 10 vemos que mandó a 72. A grupos, nos manda. Eso es lo que es ser un discípulo de Dios. Más y más y más. Yo soy discípulo, debo de producir más discípulos que reproducen más discípulos. La obra del Señor es una obra, no es obra de arte, nada más una pintura en la pared, es una obra activa. Y tú y yo, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Qué privilegio ser esa uñita. O tal vez la mugre bajo la uña. Pero ¿no te gustaría ser la mugre bajo la uña del dedo de Jesús? Piénsalo. A los de ese nivel, les dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pónganse de pie. ¿Te das cuenta? Te pide un compromiso y luego te dice, ¿sabes qué? No hagas nada por tu propia fuerza, simplemente diles lo que has aprendido de mí, diles lo que te he enseñado, diles lo que he hecho por ti y voy a estar contigo, a tu ladito, contigo todos los días de tu vida, amén. Casi te está diciendo el patrón, tú nada más sígueme y yo hago todo el trabajo. Y luego te voy a darle crédito. Hermanos, dejemos de tener miedo a comprometernos. Porque no te estoy diciendo que te comprometas conmigo ni con Calvary Church. Te estoy diciendo, comprométete con Jesucristo. Y la única motivación de eso es en recompensa de lo que Él ha hecho por ti. Si has entendido lo que Él ha hecho por ti, al confesar y arrepentirte de tus pecados, porque Él es justo, Él va a perdonar para todo el que confiesa sus pecados. Él cumple su palabra y su compromiso. Podemos tener plena confianza en Él. Él no te va o me va a traicionar. Él es cumplidor de su palabra. Voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y que de la manera más genuina que tú puedas, comprométete con el Señor. Pero sí quiero dar una oportunidad y ser muy intencional. Si hay alguien aquí que nunca se ha comprometido con el Señor, entregado su vida a Él completamente, que reconoces esta mañana tú que necesitas pedirle perdón por tus pecados y que sea Señor de tu vida, allí donde estás, levanta tu mano. Eso es tan importante porque sería como una primera declaración de fe a seguir, a negarte a ti mismo y a seguir a Jesús. No quiero perder esta oportunidad. Si hubiera una persona, aunque fuera una, que necesita perdón por sus pecados, si eres tú, ruego al Señor que te dé el valor de levantar tu mano. No quiero que salga alguien de aquí sin haber estar seguro que ha hecho ese compromiso con Dios. ¿Nadie? Ok, entonces gloria a Dios, voy a asumir que todos ya somos de Cristo. Entonces a ti, iglesia, sí te digo, y hemos todos sido redarguidos y amonestados, si no estás sirviendo en alguna capacidad, colaborando, o por favor pregunta, porque estás haciendo mal. Te has quedado estancado, siendo parte solamente de los espectadores, de los que son fans, de los que son groupies, pero no te has comprometido. Pídele perdón a Dios y pídele y ruégale que nos dé madurez y decir, heme aquí, Señor, ¿cuál es lo que tú me necesitas que yo haga ahorita? Tal vez mi compromiso es, como dijo Pastor Armando, ir a las clases de crecimiento. Me comprometo a eso. Y si no, me comprometo a hacer manos y pies en cualquier otra obra. Hay muchas cosas que se hacen detrás de las escenas. Y ya varios de ustedes están sirviendo sin que nadie lo sepa. Gloria a Dios. Porque siempre, al fin de cuentas, es entre nosotros y Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra y el reconocer cuán glorioso es lo que tú nos has dado. Queremos aprender, queremos tener la capacidad, aún el deseo. Despierta a nosotros, por favor, Señor. No queremos ser esclavos de este mundo, pero haznos libres para de veras decir que conocemos tu palabra, obedecer tu palabra, para de veras ser discípulos tuyos. Si he estado dormitando, Señor, y distraído, perdóname, Señor. Yo sé que camino en gracia, pero alienta en mí, Señor, ese deseo. Despierta en mí ese deseo de que no sea pesada la carga y decir, heme aquí, quiero servir, quiero crecer donde tú me estás llamando a moverme y a motivarme, Señor. Guíanos, te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Por favor, no olviden las diferentes actividades y anotarse por los cursos y todo eso. Dios les bendiga. Oh, los voluntarios de las decoraciones. ¿Ya ven qué rápido se olvida?